Hermano, buenas noches. Hoy toca hablar sobre Mateo 13. Mateo 13 tiene 7 parábolas, el cual la vamos a explicar entre el miércoles de hoy y el miércoles de la otra semana. Y es sobre las parábolas del reino. Ahora, ¿qué es parábola? Es un relato figurado o una enseñanza o un tema que no es explícito, algo que muy poco se entiende, lo que es una parábola. Sobre las parábolas de Jesús en la Biblia, entre Mateo, Marcos y Lucas, hay 39 parábolas. El cual de esas 39, en el capítulo 13 de Mateo, hay 7 que las vamos a ver. Las parábolas eran una forma común de enseñar en el pueblo de judío, en el judaísmo. Jesús la utilizó para oscurecer la verdad de quién, de los incrédulos, en ese caso de los fariseos, saduceos y de su propio pueblo cuando estaba en Capernaum, que no querían viendo, no querían entender ni escuchar lo que el Señor Jesús les hablaba. Por eso les oscureció y les hablaba en parábola. Aquí voy a comenzar a hablar sobre el sembrador, pero el sembrador tiene más abajo la explicación. Entonces yo voy leyendo, voy explicando, para no leer todo el contexto y volver a comenzar a leer y a explicar. Entonces dice Mateo 13 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa. ¿De cuál casa? Tal vez pudo ser de la casa de Pedro en Capernaum. Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Quiere decir que tú, el que tiene la capacidad para entender y comprender, entiende y comprende lo que el Señor Jesús nos enseña. Entonces, aquí se troca, porque la explicación viene después de los propósitos de la parábola. Entonces yo voy a explicar qué es camino, qué es pedregales y qué es buena tierra. Explico los propósitos de la parábola y después la parábola. Un camino. Los campos fueron maltratados por el paso de la gente. Un camino es cuando alguien pasa y pasa y pasa, los caballos, los carros, y forman un camino, endurecen esa tierra. Esa tierra, por mucho que usted le meta una pica, no va a entrar. Eso hay que darles duro. Eso es lo que es un camino. Los pedregales, tierra muy poco profunda sobre una capa de lecho rocosa. Por arriba es tierrita, arenita, para sembrar, pero más abajo ya hay piedra y hay rocas, ya de ahí no pasa más. Eso es lo que es pedregales. Y ya sabemos lo que son espinos. Los que son cultivadores, eso es como la cizaña, los espinos. Cuando uno siembra una mata, siempre alrededor de la matica van a salir otras clases de matas. Esas maticas son las que dañan, o son los espinos que dañan a la siembra que va creciendo. Entonces ya sabemos lo que es camino, pedregales y espinos, y sabemos lo que es buena tierra. Buena tierra es la que es profunda, da buena raíz, le echa agua y el fruto sale perfecto, o lo que siembren. Entonces eso es lo que pues te explica arriba. Ahorita le explico lo que significa cada cosa. Entonces hablamos sobre los propósitos del reino, como dice aquí 13 del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Anteriormente Jesús les hablaba directamente, y les hablaba a los fariseos, saduceos, y les hablaba directamente. Ahora les está hablando por parábola, el cual ellos no entendían. ¿Quiénes entendían en este momento? Los discípulos entendían esto. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ella la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no podéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchas profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces vemos aquí que él explica cuál es el propósito de estas parábolas a la gente que estaba rodeándolo. Y el 11 dice: respondiendo le dijo: porque vosotros os he dado a saber los misterios, a vosotros os he dado. Aquí Jesús afirma que claramente, que las habilidades de comprender la verdad espiritual era un don de Dios. Simplemente es un don que Dios da, o es un don que Dios tiene para dar a entender a cualquiera de nosotros su palabra, a nosotros su iglesia. Pero aquí vemos que los que no son creyentes, Jesús no le daba a entender las parábolas. Ese era pues el propósito más o menos de las parábolas. Carecen de privilegio de entender. Esto han cosechado las consecuencias naturales de la incredulidad o la rebelión. La incredulidad porque ellos están viendo y no quieren creer lo que Jesús está haciendo. Y la rebelión, ¿por qué? Porque se rebelaban contra Jesús en el momento. No querían aceptar lo que él estaba enseñando, predicando o sanando en el momento. Se rebelaban contra ellos. El versículo 13 dice: porque les habló aquí en el... No. Aquí dice los misterios del reino. A vosotros se les ha dado. Ahora, ¿qué es misterio del reino? Los misterios del reino de los cielos son todas aquellas verdades que han sido conocidas a lo largo del tiempo y reveladas en el Nuevo Testamento. Este misterio, que es la palabra de Dios, que la dio a conocer a sus discípulos, no fue revelada anteriormente en el Antiguo Testamento a ninguno. Ellos deseaban conocer este misterio que Jesús ha revelado a sus apóstoles y a nosotros. Entonces por eso dice que apenas se nos dio a conocer a nosotros los misterios del reino de los cielos, porque a nosotros es que se nos ha dado a conocer apenas los misterios. Y aquí vemos un versículo en Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí dice que más hablamos sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría? La que nos ha enseñado, este misterio que Él nos ha enseñado. Ahí mismo vemos en 1 Corintios 4:1. Dice: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Administradores de qué? De su palabra, de su enseñanza, porque Él nos ha puesto aquí a nosotros para administrar su palabra, sus misterios que estaban ocultos y fueron revelados, su santa palabra. Vemos más adelante en el capítulo 13, dice: porque viendo no ven. Aquí en el 13 dice: porque viendo no ven. Aquí Mateo parece sugerir que su propia incredulidad se debe a su ceguera espiritual. Mateo quizá era uno de los que siempre estaba como que haciendo pregunta y pregunta y al lado de Jesús, casi un poco incrédulo, pero él entendía lo que Jesús le quería enseñar. Y aquí mismo se revela cuando dice que de oídos oiréis y no entendéis. Esta es una profecía que está en Isaías 6, 9 al 10. La misma profecía que está en Isaías 6, 9 al 10 es la misma que está escrita aquí, cuando dice: y de manera que se cumple en ella la profecía de Isaías cuando dijo: de oídos oiréis y no entenderéis. ¿Por qué de oídos oiréis? Ellos estaban escuchando, ellos estaban entendiendo lo que Jesús quería decirle, pero se hacían lo desentendido, no querían aceptar y comprender lo que Jesús enseñaba. Por eso se cumple la profecía cuando dice que de oídos oiréis, pero no entenderéis, no escuchan, no entienden. Simplemente quienes, los apóstoles que estaban en ese momento, eran los que entendían esta clase de misterios. Aquí en el 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí se refiere a cuáles profetas, los del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento querían conocer esta clase de misterio, pero a ellos no les fue revelado. Les fue revelado a los apóstoles y ahora a nosotros. Aquí tenemos, pues, versículos. Está Juan 8:56, primera de Pedro 1:9-12, que no lo vemos por razones de tiempo. El 19 dice, no, aquí hay un versículo, Efesios 3:4-5, lo voy a leer. Aquí da a entender que los profetas sí querían conocer estos misterios, pero no les fue revelado. Efesios 3:4-5 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuál generación? La generación del Antiguo Testamento. Como ahora he revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. ¿A quiénes fue revelado últimamente? A los apóstoles, profetas, por el Espíritu Santo fue revelado. Y ahora nosotros, que nos da el entendimiento y comprensión por medio del Espíritu Santo, que entendamos la palabra de Dios. ¿Cómo la entendemos? Leyendo, estudiando y escudriñando las Escrituras. ¿Cuántos los hacemos aquí de nosotros? No sé, pero yo sí lo hago. Eso me da a entender. Una vez presentaron, creo que fue aquí un video, una misión en China. Llevaron una caja de muchas Biblias, y cada persona de esa iglesia cogía la Biblia y lloraba porque tenía una Biblia. Querían conocer ese misterio. Nosotros tenemos aquí una Biblia, y a veces digo yo, pues ojalá no juzgue mal, pero a veces no la cogemos ni en la semana, porque estamos muy ocupados, estamos cansados, llegamos al trabajo, o tenemos tiempo, pero primero voy a ayudar al niño a hacer las tareas, voy a donde mi amigo, pero no la cogemos. Y ellos lloraban porque querían conocer la palabra de Dios, ese misterio. Y nosotros la tenemos y no queremos ni siquiera, pues, abrirla en el día. La desempolvamos los domingos o quizás los miércoles cuando venimos. Entonces ahí queda como reflexión esta parte de donde los profetas, ellos querían conocer, anhelaban, pero no les fue revelado. Y a nosotros nos fue revelado. Entonces, si nos fue revelado, leámosla, escudriñémosla y entendamos lo que Cristo nos quiere enseñar en su santa palabra. Aquí, ahora viene, Jesús explica la parábola del sembrador. Del 18 al 23, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y por 12 a 100, o a 70 y a 30 por uno. Pues yo siempre pregunto, pero no para que me respondan. ¿En qué parte de estamos sembrados nosotros de esta semilla? Aquí explica el 19. También explica aquí la palabra del reino. Y cuando alguno oye la palabra del reino, el mensaje de cómo entrar al reino de Dios, la referente a la salvación, es decir, el evangelio. ¿Cómo entrar? Porque está hablando sobre sembrar, sobre ser un creyente. Entonces, ¿cómo entrar? Sobre la palabra del reino. Y dice aquí que viene y no lo entiende, viene el malo. Aquí el malo simboliza ¿a quién? A Satanás. Y tenemos aquí un versículo en Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces aquí el malo representa a Satanás en este versículo. El evangelio nunca penetra estas almas, las que fueron sembradas en el camino. Nunca la va a penetrar. Le puse el ejemplo, cuando uno pues tira una pica, ¿qué hace? Rebota. No va a entrar. Desaparece de su superficie y su entendimiento porque el enemigo lo aparta de él. No penetra porque el enemigo está apartando esa clase de cultivo, de sembrado. Aquí dice pedregales en el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, ¿con quién? Con Dios, de su salvación con Cristo, pero esto no es real. No es real, hacen simplemente un compromiso. ¿Qué pasa aquí? Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar y entonces abandonan a Cristo. Mantienen su interés en la iglesia. Pero de repente resulta que lo invitaron a un paseo, una excursión, una fiesta, y arranca de una para allá. Ese es el que es sembrado en pedregales, superficialmente por la tierrita de arriba. Pero la raíz no penetra, ¿por qué? Porque abajo de esa tierrita hay piedras, rocas, y no deja crecer al creyente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que apenas ve algo del mundo, corre para allá. Ese es el que es sembrado en pedregales. De una vez, como cuando uno coge la ramita y medio la toca y de una vez se arranca. Y hay ramas que cuando tú la vas a arrancar, la jala y no puede, porque está sembrada. Bien sembrada. Aquí tenemos un versículo, Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron porque se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Este es el que es sembrado en pedregales, el que no es de nosotros, el que está por encimita nada más, el que va y viene, no es de Cristo. Porque si fuera de Cristo, permaneciera con nosotros. El que fue sembrado entre espinos. Esto hace un compromiso superficial sin un verdadero arrepentimiento. Superficial, pero no hace arrepentimiento de nada. No pueden romper con el amor al dinero y al mundo. Siempre están pensando en las cosas del mundo y el dinero del mundo. No hace un compromiso con Dios. Y así habemos creyentes en nuestra iglesia. Y no aquí digo en esta, en muchas. Y aquí tengo un versículo, Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Las cosas del mundo no traen provecho. Dios rechaza a las personas que aman el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, queda como reflexión, y vuelvo y digo, ¿qué estamos amando nosotros? ¿A nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos sembrados en buena tierra? ¿O estamos sembrados en pedregales? ¿O en el camino? ¿O estamos sembrados entre espinos? Dice aquí también el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este fue el que fue sembrado, este es el verdadero creyente, que siempre busca a Dios, que ora, que se arrodilla, el que está en él. Y aquí dice, el árbol, bueno, aquí no parece que, así como hay tres terrenos que no producen fruto, ya los vimos, el camino, pedregal y espino. También hay tres tipos de buena tierra que dan fruto. ¿Cuáles son los tres tipos de buena tierra? Aquí dice, el que produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esas son las tres buenas tierras del que da buen fruto. Ahora, dice, no todos los creyentes son fructíferos. No todos los creyentes, pues, son fructíferos. Pero todos damos frutos. Todos damos frutos y damos buenos frutos. Eso es como vemos un palo de mango. Hay un palo de mango que eso, mejor dicho, se quiere partir de lo cargado. Pero hay palos de mango que dan 3, 4, 5, 6 mangos. Pero da fruto. ¿Sí o no? Todos los creyentes damos frutos. Pero hay creyentes que dan más frutos que uno. ¿Por qué? Pues yo digo que prácticamente el don. Yo evangelizo, pero yo mi sistema no es evangelizar, sino servir aquí. Albañilería, esto y esto. Pero estoy dando frutos con mi buen testimonio hacia los demás. Entonces todo creyente da fruto, pero hay unos que dan más que otros. Esto es sobre la parábola del sembrador. La parábola del trigo y la cizaña sigue igual. Voy a leer lo que es el trigo y la cizaña y después explico lo que explica aquí sobre la parábola y la cizaña. Dice, del 24 al 30, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué, pues, quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Voy a explicar, pues, así por encimita, lo que es cizaña, nada más. ¿Por qué? Porque más adelante ya se explica lo que significa la parábola de la cizaña. Un tipo de mala hierba, eso es lo que es la cizaña. Yo creo que los que cultivan terreno deben saber que es una mala hierba, y que a veces esa mala hierba le daña el cultivo que tiene, porque hay que arrodillarse y limpiar siempre alrededor de lo que uno sembró, para que esa mala hierba no dañe ni ahogue lo que uno está sembrando, para no perder plata. Y eso es un trabajo diario que hace el cultivador, y arar la tierra y volver otra vez a hacer las cosas nuevamente. Es un tipo de mala hierba, que puede ser apenas distinguida del trigo hasta que está madura por completo. En un medio agrícola, sembrar cizaña en el campo era un tipo de maldad que hacía el enemigo para que el otro le fuera mal. Digo yo, pues, que había la competencia de vender trigo. Pero si todos vendemos trigo, nos los cobran más barato, ¿cierto? Entonces dañemos el trigo del vecino para que ya yo venda mi trigo, y como hay poquito, pues lo vendo más caro, pienso yo. Entonces era un tipo de maldad que hacía en ese tiempo entre los judíos, de sembrarle cizaña al cultivo del vecino para dañarle su cultivo. Pero aquí, pues, él dice que no la arranque, que la dejen crecer junto y después se arranca. Eso es lo que es la cizaña, un tipo de mala hierba nada más, que daña el cultivo. Y si no se sabe distinguir, dañamos todo lo que cosechamos. Lo mismo cuando sembramos nuestro cultivo, si arrancamos la matica que está al lado de nuestra siembra, al arrancar esa matica también jala la raíz de la otra matica, y dañamos el cultivo completamente. Eso es lo que es, pues, la parábola de la cizaña. Ya después le explicaré qué significa la parábola. Viene la parábola de la semilla de mostaza. ¿Por qué estoy explicando así por parte? Porque así son las parábolas. No puedo explicar todo, leer y explicar todo de una vez, porque no se entendería. Entonces, por eso estoy explicando parte por parte de las parábolas, para ir entendiendo qué significa cada una. Entonces vemos aquí la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola la le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí el Señor nos dio la interpretación, pero tiene que ver con los misterios del reino. Él aquí no dio interpretación. Aquí hay dos parábolas que Jesús no dio la interpretación, o prácticamente no la entendemos, pero tiene que ver con el reino de los cielos, como lo dice en el versículo 11. El versículo 11 dice: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino. Tiene algo que ver con los misterios del reino. Aquí. Esto tiene que ver con la expansión de la iglesia. Yo, pues, no sé, pues me tomé para investigar sobre esta grano de mostaza, sobre esta parábola. Y hay muchas cosas que no, pues, investigando, hay muchas personas que interpretan, pero a mí no me encaja la interpretación de los otros. Con el hermano Manuel, ahora que estuve en Barranquilla, estuve allá averiguando, pues, y casi la interpretación viene dando la misma. como la voy a explicar. No tiene explicación, pero supuestamente puede ser como la voy a explicar. Esto tiene que ver con la expansión de la iglesia. Comenzó con algo muy pequeño. La compara con el grano de mostaza, algo muy pequeñito, ¿cierto? A los ojos de los hombres, algo pequeñito. La iglesia nace como una pequeña semilla puesta en el campo, pequeñita, por el sembrador. El sembrador aquí es nuestro Señor Jesucristo. Él manda a sus discípulos a extender el evangelio, a que crezca por todo el mundo. Entonces, más o menos doy como que algo referente. El grano de mostaza es algo tan pequeño que significa el evangelio. Una vez sembrada, ella se crece, se expande, se extiende. Y eso es lo que ha sucedido con el evangelio. El evangelio se ha crecido tanto a nivel mundial. Se ha crecido demasiado. Y ahí aquí está Hechos 1:8. Y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas naciones, ¿cierto? Manda él. También tenemos Mateo 28 del 1 al 20, donde también manda hacer discípulos. Ya. Creció que permitió a las aves anidar en ella. Tanto fue que creció la iglesia a nivel mundial que las aves anidaron en ella. Ya sabemos de que aquí las aves representan a quién. Al maligno. Las aves son símbolos aquí. Aquí está representando algo malo, las aves. Entonces, y sus seguidores, que no son creyentes, aquí se descuida la vigilancia del árbol, que es la iglesia. Porque viene esa gente que son las aves, viene el maligno que son las aves, y anidan ¿en dónde? En las iglesias. Las aves hacen bulla, y tras que hacen bulla, ¿qué hacen? Ellas causan ruido, producen basura, el estiércol que botan, y deterioran ¿a qué? Deterioran la iglesia. Las aves deterioran la iglesia. Esa gente está infiltrada en nuestras congregaciones y va rumurando a cada hermano cosas que no son, a poner a los hermanos en contra de lo que estamos enseñando aquí, la palabra de Dios, siempre en contra, deterioran la iglesia. Eso es lo que más o menos, lo que significa más o menos la semilla de mostaza. Crece, se expande el evangelio, vienen las aves del maligno, y vemos aquí casos. ¿Cuántas personas se hacen llamar Jesucristo ahora actual? Dañando el evangelio. Jesucristo murió y resucitó una vez, nada más, y está a la diestra de Dios Padre. No hay más Jesucristo en la tierra, y va dañando el evangelio. Yo creo que a cada uno de nosotros se han acercado personas de otras religiones o personas que no son creyentes a tratar de confundirnos. Pero si no estamos bien preparados bíblicamente, nos pasa como estos sembrados que hay aquí, los que fueron sembrados en camino, en pedregales o entre cizañas, nos van a apartar de la palabra de Dios. Por eso yo pues hago una reflexión: estudiemos la palabra de Dios, miremos lo que Él nos enseña y asegurémosla en nuestros corazones, para que quede en nuestros corazones y que no venga el maligno, que no vengan las aves a apartarnos de lo que Dios nos ha enseñado. Aquí también habla sobre la parábola de la levadura. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en sus 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Aquí el reino es retratado como la levadura, multiplicado y penetrando calladamente todo con lo que entra en contacto. La lesión es la misma que la de la parábola de la semilla de mostaza. Algunos intérpretes sugieren que, dado que la levadura es casi siempre un símbolo de maldad en las Escrituras, es algo como contradictorio, porque si el reino de los cielos es comparado con la levadura, pero en otras partes de la Biblia habla de que la levadura es símbolo de maldad, refiriéndose a muchos versículos, como por ejemplo Mateo 8:15. Mateo 8:15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El mismo Jesucristo dice que se guarden de esas clases de la levadura. Podría tener aquí la misma connotación, según ellos. La levadura hablaría de algunas influencias malvadas dentro del reino. Marcos 8:15. Pero esto torcería la palabra original de Jesús y torcería también su contexto, en el cual Jesús repetidamente describe este reino como penetrante influencia. Casi esta palabra de la levadura es como el del grano de mostaza, y hay otras parábolas donde casi es difícil de dar una explicación. Lo que doy a entender aquí es que nos cuidemos de las levaduras, de estas clases de influencias que quieren penetrar nuestros corazones, de apartarnos de la palabra de Dios. Aquí vemos también el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no le hablaba. ¿Por qué no le hablaba de otra manera sino en parábola? Porque ellos no querían entender, no querían comprender lo que Jesús le quería enseñar. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya aquí esto no es una profecía de Isaías. Esto aquí es una profecía en los Salmos. Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces Jesús abre su boca en proverbios, en parábolas, y cosas escondidas desde tiempos antiguos. Tiempos antiguos que no se le dio a conocer a los antiguos. Entonces, hasta aquí termino este mensaje. Para el próximo miércoles explicaré lo de la cizaña, porque hasta aquí fue estudiado este mensaje. Lo que le voy a entender, hermano, es, pregunto, ¿en qué camino estamos sembrados nosotros? Si de pronto vemos que estamos así como que en otro camino, acerquémonos al camino de la buena tierra, la de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar de la gente, no nos dejemos engañar de las vanidades, de las cosas del mundo. Prácticamente lo que Jesús nos da a entender: aprovechemos el reino de los cielos que Él nos brinda, aprovechemos su palabra que Él nos da. Él nos da su palabra como misterio, y como misterio debemos de leerla. Entonces yo los invito a que cuando lleguemos en nuestros hogares, desde por la mañana, en cualquier momento, leamos así sea un versículo, y ese versículo que Él nos lo dé a entender por medio del Espíritu Santo, nos dé a revelar este misterio que es la palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos,